El Museo de Antioquia y 95.9 Cámara FM presentan una invitación al goce de las bellas artes. Programa realizado por el Departamento de Educación y Comunicaciones del Museo de Antioquia.
Uno de los artistas que también estuvo invitado, no solamente en persona, sino con su trabajo, a la inauguración de la Casa del Encuentro, fue Jaime Iregui. Jaime Iregui es un artista colombiano, por supuesto, un artista bogotano, es un artista que durante mucho tiempo tuvo una producción pictórica, que recientemente ha cambiado su producción hacia otro tipo de registros, hacia otro tipo de propuestas, pero que además se ha caracterizado no solamente por su trabajo como artista, sino también por su trabajo, digámoslo, curatorial, y por su trabajo también en la circulación de la reflexión y del pensamiento en torno al arte. Precisamente en la inauguración de la Casa del Encuentro teníamos una obra de Jaime que aún se encuentra exhibida allí. Esta obra se llama Constelaciones y consiste en toda una serie de fotografías de las que seguramente vamos a estar también hablando. Con esto, simplemente le damos entonces la bienvenida a este programa, al Citófono, un programa del Encuentro de Medellín 2007, Prácticas Artísticas Contemporáneas, a Jaime Iregui, quien es nuestro invitado de hoy. Los acompañamos Solastrid Giraldo, del Departamento de Comunicaciones del Encuentro de Medellín, y Conrado Uribe, del área de curaduría. Jaime, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación al Citófono. Sabemos que has tenido unos días de intensísimo trabajo. Muchísimas gracias por haber aceptado.
Bueno, gracias, Conrado. Yo creo que es muy importante que ese tipo de eventos se realicen en Medellín y que esa tradición que tenía Medellín, que ya estaba planteada pues con las bienales que llegaron en los años 80, inclusive la versión que se hizo en el 90, es importante porque creo que abre un espacio de encuentro, como lo dice el mismo nombre, y también espacio de confrontación para los artistas de acá con otros artistas que vienen de fuera, cosa que es, digamos, de vital importancia no solamente para Medellín, sino para el país, en la medida en que pues el país nuestro, ahí pueden que haya muchos eventos como los salones, las bienales, la Bienal de Bogotá, eventos institucionales, pero casi todos esos tipos de eventos son con de la producción nacional. Entonces, yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta y también, en la medida de lo posible, pues estar abierto como a estas propuestas distintas. Creo que el arte nuestro, pues la actividad es fuerte, de las instituciones fuertes que hay en este país también es el artista, digamos, en la medida en que el artista también trabaja con las instituciones, circula su trabajo por allí, está también trabajando en espacios de, digamos, que generan procesos de circulación, y que en una época en la cual el artista ya no está ligado como siempre a un oficio, ¿no? Es importante también pensar como abrirse como otras posibilidades. Yo creo que el Encuentro ofrece este tipo de espacio que creo que va a ser bastante importante para la ciudad de Medellín y para el país.
Jaime, precisamente hablando de oficio, voy a aprovechar ese término para referirme un poquito a tu historia artística. Jaime Iregui, entre 1980 y 1994, tuvo una producción pictórica, una producción fundamentada en la abstracción. Entre el 94 y el 99, Jaime torna su trabajo hacia otro tipo de objetos que proponen un diálogo con el museo. Pero las últimas propuestas que hemos visto, propuestas tuyas que hemos visto, son unas propuestas en las que se pasa, digámoslo, de ese oficio de la pintura más a una reflexión, por lo que yo llamaría una especie, lo que intentaría denominar como las museografías espontáneas, ¿cierto? Hay una preocupación por el museo, por el problema de la exhibición, ¿cierto? De la misma manera en la que el arte se vincula con lo cotidiano, sí, ¿cierto? Tu propuesta de alguna manera reconoce esas estrategias de exhibición que se pueden encontrar en la cotidianidad. Contanos un poquito, Jaime, por favor, cómo ha sido este proceso, cómo fue el paso, digamos, lo de lo pictórico a este otro tipo de proyectos.
Bueno, digamos que el hilo conductor de mi trabajo es básicamente una reflexión sobre el espacio, y el espacio lo abordé inicialmente a través de, o digamos, lo trabajé en soportes como la pintura, Y lo hice en un momento que también esto se asociaba, por el hecho de haberlo hecho periódicamente, digamos, con la idea de que uno es básicamente un pintor. Entonces, en ese momento eran trabajos que estaban relacionados con la abstracción, con la crítica como al espacio racional, y posteriormente empecé a trabajar en volúmenes geométricos que parten de estas, reflexiones sobre la abstracción, que hablaban sobre todo como de puntos de nodales o puntos centrales de la abstracción, de las ideas de modernidad en relación con el museo. Entonces seguían siendo volúmenes, seguían siendo aparentemente esculturas, ¿no?, que se vinculaban con el museo, pero seguía siendo en el fondo una reflexión sobre el espacio que establecía una serie de preguntas alrededor de la modernidad de los museos. En el caso que yo exponía, los puse varias veces en el Museo Arte Moderno, en el Planetario, en museos fuera de Colombia, como el Museo Alejandro Otero en Caracas. Y posteriormente, digamos que más que estar atado al soporte, lo que me interesaba en el fondo siempre ha sido el problema del espacio, y el espacio expositivo, ¿no?, como artista que uno habita en ese espacio. Y empecé a notar también que dentro de las posibilidades de museografía se planteaban las que tenían lugar en el museo, digamos propiamente dicho, como un espacio físico, y las que tenían lugar también en la ciudad, ¿no? Y aquí es importante recordar que los museos aparecen en el siglo XIX al tiempo que aparecen las grandes exposiciones universales en el mundo, como las de París y las de Londres, y en esas exposiciones universales lo que se exhibía era básicamente mercancía, productos de los países, y también se exhibía el arte. O sea, el museo siempre ha estado vinculado como aparato expositivo a las exposiciones de mercancía que se desarrollaron en estas ferias y también en las tiendas que aparecían en París. O sea, digamos que las prácticas museales son prácticas urbanas, y a mí me interesa trabajar como estas prácticas museales dentro del espacio del museo, como también dentro de relacionándolas con lo que está entre comillas fuera de ese espacio, que son las exposiciones de mercancía, digamos, que pueden ser formales, como las vitrinas, los pasajes, o como tú lo decías, como espontáneas, que son las que pasan en la calle, sobre todo en las ciudades nuestras, que hay muchas tácticas más que estrategias que hay de las gentes que, digamos, están en el rebusque diario y hacen exposiciones espontáneas de mercancía en carritos, en las andenes y todo esto, pero es básicamente como una reflexión sobre el aparato expositivo hoy en día. Esa era como la reflexión que me interesa plantear, y también en algunos casos sobre coleccionismo. Eso es lo que me ha interesado como últimamente plantear. Entonces, la reflexión tanto del lugar del museo como fuera del lugar del museo, que son las exposiciones comerciales de la ciudad.
Jaime, me gustaría que nos ampliaras un poco el tema de tu preocupación por la ciudad, porque pues además del espacio, o muy relacionado con el tema del espacio, está todo este gran trabajo que has hecho sobre Bogotá, que lo has hecho en colaboración con muchas personas, y que uno ve allí precisamente como esa pugna entre el espacio privado, el espacio público, como un espacio que las instituciones quieren homogéneo, de pronto se rompe por todas partes con todo ese tipo de exposiciones individuales. Uh-huh. Entonces, que nos hables un poco de ese interés tuyo en la ciudad, cómo se definen tus obras, y nos hables del observatorio por ahí derecho.
Ah, bueno, claro. Digamos que en un momento determinado, digamos en el año 2000, me empezaron a interesar mucho exposiciones que uno encontraba en ciertos sectores, digamos, de Bogotá, que eran además asociados con una economía. Digamos, el 7 de agosto en Bogotá es una economía que se nutre básicamente de los repuestos automotores, como decir en Medellín el Barrio Triste, un poco como ese tipo de, digamos, de comunidades cerradas, que también tienen sus propios códigos de exhibición de objetos. Digamos, en vez de exhibir objetos o de exhibir textos, digamos, aquí se venden repuestos o copas de carro, exhiben las copas y tienen como reglas propias a partir de las cuales exhiben. Entonces, este tipo de aglomeraciones las empezaron a conseguir como constelaciones de exhibición que son propias de la ciudad, ¿no?, y que de alguna manera están, entre comillas, resistiendo a las formas de exhibición más estandarizadas, que son los centros comerciales, las exhibiciones de vitrina con vidrio, digámoslo, y que de alguna manera pues son también propias de las ciudades. Uno piensa que, digamos, en la modernidad se lucha porque la exhibición de mercancías sea siempre regulada, homogénea, estandarizada, pero la ciudad siempre ha tenido ese tipo de exhibición, y de alguna manera hoy en día yo creo que están bastante consolidadas dentro de la ciudad. Digamos, obviamente hay un problema de orden del espacio público, de lo que se llama los invasores del espacio público, pero también esos son problemas que tienen que ver con la idea moderna ciudad, en la cual la idea moderna ciudad lo que aspira es como a limpiar el espacio público de este tipo de ventas y más o menos como tratarlo de embellecer y de ofrecer como una visión de ciudad limpia, ¿cierto? Que es muy importante para la ciudad porque, digamos, en las ciudades como las nuestras, las élites y la, digamos, la gente que está gobernando le importa mucho tener una representación de ciudad que sea como del progreso, que la ciudad se recupera, que se limpia, y en esa medida, digamos, hay como esas tensiones que siempre han estado. Y si uno ve en las ciudades del siglo XVIII, XIX en Europa, estaban llenas de gente vendiendo en la calle, y poco a poco con los, digamos, desarrollos urbanísticos que se hacían de renovación, etcétera, como los de Haussmann y otro tipo de, digamos, de ideas de crear una ciudad moderna, pues entró como a tratar de implementar formas distintas de exhibición. Entonces, eso es lo que más o menos me ha como interesado, y de alguna manera el proyecto es, digamos, como Constelaciones, se ve ese tipo de trabajo. La parte de Constelaciones, que luego vino una segunda fase, fue una fase ya más colectiva, que se llamó el Observatorio, que funcionó básicamente en la red como Constelaciones, y se invitaba a la gente a enviar imágenes que consideraran que podían tener alguna relación de formas de uso no convencional en el espacio público. Entonces la gente enviaba fotos o imágenes a través de internet que tenían que ver con, qué sé yo, como por ejemplo obstáculos que se dan o casos raros que se dan en los andenes o formas en las que la gente de golpe lo recorre el espacio, o formas, digamos, en Bogotá como Transmilenio, cuando se implementó en la ciudad, hizo que la ciudad se volviera como una ciudad vallada por obras y colores verdes y todo, o sea, como usos del espacio que se estaban dando. Entonces, en este proyecto del observatorio, como su nombre lo dice, era como observar con atención el espacio público y sobre todo como tener una imagen de ciudad propia de todos los, digamos, bogotanos o ciudadanos, sin necesidad de que fuesen artistas. Eso se hizo a través de la red de Esfera Pública, y se utilizó la red como básicamente como un sistema de envío. La gente envió, como yo creo que en unos 3 o 4 meses, como 80 participaciones para crear una serie de imágenes de ciudad propias de la gente que, digamos, tienen acceso como a este tipo de espacios.
Jaime, uno de los conceptos, digamos, lo que más nos interesan como miembros del equipo del Encuentro de Medellín 2007, Prácticas Artísticas Contemporáneas, propuesto por supuesto desde el equipo curatorial, es la ciudad de Medellín como centro de reflexión, como lugar de reflexión. Precisamente muchos artistas, y tú estarías incluido por supuesto entre ese grupo de artistas, han venido a la ciudad, siguen viniendo, van a venir a mirar la ciudad, a conocer la ciudad, a hacer un tipo de trabajo que podríamos llamar investigativo, en el que se reconocen algunas dinámicas y se intenta proponer un proyecto o una obra con unas ciertas especificidades para ese lugar. ¿Podríamos hablar ya, digamos, lo de el proyecto tuyo para el Encuentro de Medellín 2007?
Claro que sí. El proyecto, yo tenía como dos posibilidades. Una era hacer un proyecto, pues quería primero que todo llegar acá, que es una de las ventajas del encuentro, que es venir a ver el lugar y recorrerlo. Una de las posibilidades era trabajar como de pronto exhibiciones en el espacio público, y otra posibilidad que me interesaba mucho también era trabajar la idea del museo, sobre todo el museo que está oculto. O sea, lo que hay en sus depósitos, las cosas que de pronto están guardadas o catalogadas, pero que de pronto no caben dentro de esa racionalidad del museo o no tienen, digamos, entre comillas, un interés histórico. Entonces, pues dentro de las, digamos, posibilidades que había, me interesó muchísimo una, que es una serie de objetos que encontré que estaban en la colección, que eran como fragmentos, digamos, de piedras que hacían realmente alusión, eran fragmentos de monumentos que una señora recogió a lo largo de su vida, y que eran fragmentos de catedrales, del Partenón, de qué sé yo, la tumba de no sé dónde, la piscina probática. Era toda una serie, que a fin de cuentas son como exactamente como 85 elementos, y que nos hablan sobre todo de ese primer museo que la gente hace, que es el museo que hace en su casa, porque el museo pues también tiene, digamos, orígenes en las casas de la gente, ¿no?, que viajaba. Y el museo original, digamos, en el siglo XVI, es de la gente que viaja por el mundo explorando la naturaleza y que recolecta objetos, ¿no?, que va trayendo y los organiza. Esto era un museo como de esa manera. O sea, la manera en que, obviamente es bastante obsesivo, en la medida en que pues, puede parecer muy curioso también que la persona rompía, ¿no?, los fragmentos, los monumentos en Europa, o los encontraba en el piso, o de golpe encontraba, qué sé yo, un fragmento, encontraba la mesa de Bolívar en el Museo de Lima y le quitaba un pedacito y se lo traía. Entonces es la idea también como de ese índice, o sea, como esos fragmentos que para personas significan mucho, y que era como básicamente más que un fragmento, era como poseer el objeto. Entonces yo creo que esta persona lo que tenía era, como sucedía en los museos iniciales, que hablábamos de las casas, era como tener el mundo en la casa. Entonces los museos iniciales parten de ahí, la idea como de el mundo en la casa, y esta persona, digamos esta señora de Medellín, lo tenía. Entonces ella parece que iba, viajaba, o también parece que cuando no viajaba los encargaba a sus amigas, y sus amigas le traían fragmentos de monumentos, de pedazos de las tumbas de no sé dónde, le traía por ejemplo la silla que donde se sentó Voltaire, pues le traían un pedacito de la silla. Entonces todo lo fue como arreglando así, y la idea, un poco ya conversación con las personas del museo, con Alberto Sierra, con Ana Paula Cohen, fue hacerlo, digamos, catalogarlo, registrarlo y exponerlo en una vitrina justo en la misma sala donde está la sala del fundador, que es Manuel Uribe Ángel, que también en el momento que él comenzó el Museo OCEA, que es el origen de este museo de Antioquia, era similar. O sea, era obviamente un museo científico, pero también tenía objetos curiosos como el colmillo de un animal, cosas así, ¿no? Entonces se va a poner allí cerca de la sala del fundador, como una colección de una persona también que hizo su exploración en los comienzos del siglo XX y que no tenía como un lugar en el espacio, digamos, histórico del museo, pero se va a insertar dentro del guión, digamos, histórico del Museo de Antioquia.
Además, pues que hay toda esta situación, digamos, la propuesta tuya es una propuesta curatorial, le genera a uno toda una serie de preguntas, ¿cierto? No solamente sobre el problema del coleccionismo como fundamento para todas esas instituciones tipo museo, sino también sobre la veracidad de esos objetos, porque claro, ¿quién dijo que realmente esto sea así? Es decir, Marcel Duchamp les llevaba a sus amigos, un poco como a manera de chiste, de regalo en Nueva York, aire de París, sí, envasado en un frasquito, ¿cierto? Lo que quiero decir es que es muy posible que esas piedritas y que esos pedazos de tela y que esas ramas y que todas esas cosas hagan parte, pero también es posible que no sean los originales, digamos, o que no sean parte pues de esos monumentos a los que se está aludiendo de alguna manera, ¿no?
Sí, es posible, pero viéndolos bien, digamos, los que son fragmentos, digamos, de la piscina probática, sí se ve, ¿no? Que pueden ser, pero más que todo lo que le interesa a uno es como la fantasía y la idea de esta mujer como de poder como construir su mundo, ¿cierto? Inclusive no se sabe muy bien el nombre de la persona, ¿no? Y tampoco creo que sea tan interesante saber que fue X o Y persona, sino es como señalar el interés que tiene toda persona, digamos, de coleccionar cosas. Yo no sé, por ejemplo, yo creo que todos hemos coleccionado cosas, digamos, los niños coleccionan tapas de qué sé yo, de gaseosas, borradores, tajalápices, calcomanías, siempre hay una idea de colección latente que está, digamos, desde la niñez, ¿cierto? Y que de golpe la gente ya después colecciona son latas de cerveza o CDs, imágenes de Madonna, qué sé yo, calcomanías, muchas cosas, ¿me entiendes? Entonces, es como señalar también que este coleccionismo está allí y que en el caso de esta persona, sobre todo por estar en la colección del Museo de Antioquia e inclusive catalogado como objetos raros y curiosos, era posible también incluirlo como, no tanto como una cuestión de valor histórico, sino como una manera de crear una historia, digamos, también que se puede insertar, ¿no?, dentro del guión del museo, y que señala sobre todo es el valor del gesto de las personas que viajan y siempre están recorriendo el mundo o les interesa recoger cosas, que eso creo que también es muy importante y creo que es lo que fundamenta todo el museo, digamos, inclusive la historia entre comillas verdadera del museo, pues es la historia que cuenta el curador del momento o el museo del momento, o la historia del arte del país, ya no hay una sola historia, sino es la historia de tal o tal historiador, cada historia es muy distinta, ¿cierto? Y en el caso de este tipo de cosas, no, como no son objetos científicos, lo que importa es como su relación como con la historia del museo, más que todo.
Y un poco seguramente como el gesto, ¿no? El gesto de esta señora de ir cogiendo, sí, y armando esta especie de gabinete de fetiches y de reliquias, ¿no? Porque de alguna manera alude como a esa idea de la reliquia, de un, sí, pedacito que contiene de alguna manera la esencia de un todo, ¿no? Como cuando en la Edad Media, pues los peregrinos iban hasta Santiago de Compostela buscando el huesito del santo, ese tipo de tácticas, ¿no? Así, sí, como lo marcabas al principio, es bien interesante. Sí, sí,
sí. Bien, Jaime, en todo este planteamiento que has hecho, hay, no sé, una especie de crítica al museo, y hay varios artistas que vienen aquí al encuentro con, digamos, con un discurso como muy similar. Tenemos a Amade Betónico, ya estuvimos conversando con Alberto Baraya. O sea, lo que uno ve pues como en estos tiempos es como esa crisis de alguna manera de inadecuación de esos museos como con el arte de ahora, con el mundo de ahora. ¿Cómo entiendes eso? O sea, el museo es una institución que va a desaparecer, todavía nos dice algo, ¿qué tipo de, qué sentido tiene pues todavía como este tipo de conversaciones con el museo?
Sí. Pues yo creo que el museo yo no creo que desaparezca, lo que sí desaparece es como su misión, digamos, disciplinaria y civilizatoria que tenía marcada como desde el siglo XIX y el siglo XX, ¿cierto? Y digamos, inclusive un poco lo que el museo hoy en día, a perder como estamos en un momento, digamos, en la cultura en que ya no existen como esos grandes discursos de la modernidad y de la historia verdadera, ¿cierto? Entonces lo que aparece es que el museo se va volviendo más es como un archivo que está regido como una serie de criterios que, digamos, incluye una serie de objetos que le parecen interesantes y otros los excluye. Entonces un museo, digamos, de mineralogía incluye una serie de cosas que son interesantes y excluye otras. Entonces todo, a mí me interesa como eso el museo. Y en esa medida yo creo que todos los museos de una manera u otra son archivos que se rigen como por unas, digamos, reglas generales y eso es lo que me interesa, sobre todo en un instante en el que vemos que hay una tendencia muy marcada, no tanto en nuestro país sino por fuera, de que los museos tienden a volverse, son como grandes espacios comerciales de entretenimiento donde pierden todo valor educativo, toda iniciativa, digamos, de reflexión, y se vuelven, son como Disney, ¿no? O sea, se vuelven como sitios que lo que importa es visitar, digamos, en el caso de Guggenheim de Bilbao, el edificio, y no, la gente se va a Guggenheim a ver el edificio, o como sucede ahora con el, digamos, a partir de lo que pasaba con el Guggenheim, que lo que sucede ahora es que, digamos, hay una isla en los países árabes que se llama Abu Dhabi, que van a construir una ciudad que va a costar todo el dinero del mundo, no sé cuántos miles de millones de dólares, y van a construir ahí un museo Guggenheim y un museo del Louvre, ¿ves? Entonces, lo que hacen es, ya, por ejemplo, en un momento determinado, en la década pasada, propuestas como la del Guggenheim eran propuestas de museo como empresa comercial, y que lo que importaba era ya no el patrimonio que estuviese en el museo, sino la marca Guggenheim, ¿entiendes? Entonces el museo se vuelve como una marca y vende su marca. Entonces había una serie de museos en Europa como la Tate, como el Louvre, que estaban resistentes a esos, pero con este caso del Abu Dhabi en los países árabes, por ejemplo, los árabes van a pagarle al Louvre algo así como 650 millones de euros por alquilar su colección y su nombre. Entonces se vuelven, son como boutiques, o como, más que boutiques, como grandes empresas que lo que hacen es comercializar sus colecciones, y ese tipo de museo, digamos, está imponiéndose y desaparece también con el tiempo. Es como los museos, la misión del museo como más reflexiva, y en ese sentido aparece como el museo como espectáculo y de diversión y como de estatus otra vez. Entonces en esa medida me interesa como también hacer sobre todo una reflexión sobre eso y una crítica como a ese museo espectacular, de pronto que lo que busca son hacer un edificio hermosísimo, hacer una exposición espectacular donde aparezcan todos los medios y se aparezca, es como la imagen del museo y la imagen de quien lo patrocina, generalmente puede ser alguien muy importante de la sociedad, y aquí lo que se busca es como más bien como el museo más discreto, pequeño y con más sentido para el ciudadano de hoy en día.
Pero digamos para el arte contemporáneo, un arte que ya no tiene obras, uh-huh, que ya no tiene objetos, que es de alguna manera el ejercicio que está haciendo la Casa del Encuentro, uh-huh, ¿qué relación y como qué desavenencias hay entre ese tipo de arte como conceptual, como desmaterializado a veces, y todo este aparataje pues de los museos que tenemos? Uh-huh. Pues te lo pregunto por una ciudad como Medellín, que por ejemplo hasta el momento, o sea, no hay como un espacio para este tipo de expresiones artísticas. ¿Cómo, uh-huh, cómo se debe readecuar el museo al arte contemporáneo, o definitivamente el arte contemporáneo tiene que salir de los museos?
No, yo creo que los museos de arte contemporáneo, como digamos los museos, sobre todo en países con una economía muy fuerte, como digamos las americanas o europeas, se tienden a volver es como museos de espectáculo, ¿cierto? Digamos, inclusive el Palais de Tokio en París, que es un museo supuestamente copiado de los espacios independientes de los artistas, se volvió espectacular. Entonces, yo creo que en el caso de los encuentros de Medellín se opta es más bien por ese tipo de museo, digamos, que es también fundamental, que es el museo como punto de encuentro. Porque hay dos concepciones de museo: el museo que tiene como la gran exhibición, que es el, ¿no?, lo de mostrar y mostrar y mostrar, y el museo como lugar de encuentro, que es el museo como fórum, que viene del Museillón de Alejandría, que es donde va la gente a reunirse, a discutir las cosas, y eso es lo que se trata de buscar. Entonces, yo creo que hay que tener muy claro, digamos, en el caso de este proyecto de los encuentros de Medellín, que si hay una relación con el museo, es el museo como espacio de reflexión, más como el, y no tanto con el museo como espacio de grandes exhibiciones, y que la gente viene a ver la pintura de un personaje muy famoso y que vino y la vio y tomó la foto, como hace la señora que yo, ¿no? Y se coge, digamos, y dice, ah, aprendí algo, o vino un artista muy importante, y así no vean la obra, no la entiendan, pues les parece muy importante que vino un artista muy importante de Brasil o algo tipo, una cosa así. Entonces lo que se trata de buscar es sobre todo un espacio de encuentro en esa medida en que es un espacio de diálogo con la gente y de romper un poquito con esa, digamos, cultura como muy preestablecida que se busca, que es lo que se le busca es que si hay un evento en Medellín, que es de las dimensiones del encuentro en Medellín, sea un evento como de grandes objetos, pinturas inmensas, ¿no? Y pinturas muy costosas, que es lo que se puede buscar en una exposición de pronto de un museo espectacular, ¿cierto? Como que costó tanta plata el evento del encuentro en Medellín, pero tenemos una colección de 40, 50 artistas con grandes obras maravillosas. Entonces, ese tipo de cosas no va a pasar acá. Por lo que es más bien el museo como un espacio de diálogo, y el diálogo es como eso, como de golpe llegar a un sitio y no encontrar, sino que hay una biblioteca que está en construcción, que de golpe están los artistas allí, se hacen talleres. Entonces este tipo de cosas son claves, porque en ese momento hay como dos tendencias fuertes en los museos, que es la comercialización del museo, o sea, hacia el espectáculo, y la otra es la que se está haciendo acá, que es el espacio como de encuentro.
Jaime, precisamente hablando de los nuevos espacios de circulación de arte, y más que de circulación de piezas, unos espacios de reflexión. Uno de los trabajos tuyos más reconocidos es el trabajo del blog Esfera Pública, ¿cierto? Precisamente tú y el blog, ese espacio virtual que has construido en internet, pues ha sido invitado a la Documenta de Kassel, y valga de pronto también aquí recordar a los oyentes que la Documenta de Kassel quizás sea uno de los eventos más importantes del arte a nivel mundial, junto pues con las otras bienales, ¿cierto? Con la de Sao Paulo, la de Johannesburgo, la de Venecia, etcétera. Qué bueno, Jaime, que nos hablaras un poquito de eso. ¿Cuándo surge Esfera Pública? ¿Cuál es la intención? Al respecto de las discusiones que están en marcha, los procesos que ha tenido el blog, etcétera.
Bueno, la Esfera Pública es básicamente un espacio de discusión. Entonces, ese se inició en los años 90, como mediados, y surgía también esta preocupación como de hacer como los espacios de encuentro de los artistas. Yo trabajaba en procesos que tenían que ver con espacios de golpe, que uno hacía una exposición, y me preocupaba mucho la relación con el público. Entonces, en esos procesos, uno se llamaba Lejos del Equilibrio, que era el nombre de una exposición que se hizo en Bogotá, se invitó también a los artistas a hablar de su obra, en un momento en que eso era como prohibido, porque la crítica es la que debe hablar de la obra. Y obviamente pues a los críticos del momento, que también apoyaban el trabajo que nosotros hacíamos, no les gustaba mucho, porque era como decir, bueno, el artista es entre comillas un bruto, que lo que sabe es pintar nomás, y no únicamente debe hacer eso, no debe hablar. Pero nos preocupamos mucho por esa relación, digamos, de cómo, cuál es el público que está con, o sea, que va a los espacios y todo esto. Nos dimos cuenta de que el gran público, digamos, en el caso de Bogotá, posiblemente Medellín es lo mismo, el público de los espacios de galerías de arte contemporáneo, además de algunos coleccionistas, eran estudiantes de arte, artistas y amigos de los artistas. ¿Entiendes? Es un público cerrado, es un público como muy atento, y obviamente en el caso de museos, en grandes exposiciones, pues va un público mayor, que es un público que va a ver, es como de pronto, qué sé yo, que van familias y todo esto. Pero empezamos a hacer esto, y se hizo una serie de publicaciones que se recogían esas charlas o esas discusiones, y posteriormente apareció en internet y se hizo el espacio de discusión, que de luego tomó el nombre de Esfera Pública. Entonces, Esfera Pública, primero se habló de procesos de artistas, luego se empezó, fue a discutir aspectos específicos de los salones, pero no tanto se volvió un espacio de crítica de las obras, sino de crítica de las instituciones. O sea, de crítica no en el sentido de darle duro a la institución, sino de reflexionar sobre la institución. Una crítica más como de reflexionar, porque se piensa que muchas veces que crítica es siempre hablar mal de alguien, ¿no? Eso es como el cliché. Y aquí era más reflexión. Al comienzo teníamos como unos 50 afiliados, y con el paso del tiempo se fueron afiliando más personas de acá, de Colombia y de otros países de habla hispana, y ahora hay como 3.000. Y digamos que no es precisamente un blog, es más bien, el blog, digamos, es donde se guardan las memorias de esa discusión, y es un espacio donde se han dado debates, qué sé yo, sobre, por ejemplo, un caso famoso en Esfera Pública, es el debate de las Barbies del Museo de Arte Moderno de Bogotá, que estando todos muy vinculados con el museo, exponiendo uno allá y todo, por problemas económicos muy complejos, de golpe el museo decidió alquilar una sala muy importante a una multinacional que se llama Mattel, que hace Barbies, para mostrar las Barbies, y lo decidió por encima del curador, o sea, lo decidió fue el jefe de mercadeo. Entonces el museo se volvió como una especie de vitrina de Barbies, y los niños, las niñas que iban a jugar con las Barbies pensaban que eso era arte. O sea, se formó una cosa éticamente muy complicada. Ahí se fortaleció un poco esa crítica al museo y se hizo evidente que este espacio se volvió, fue como un espacio también de encuentro y reflexión en torno a esos procesos. Entonces, por ejemplo, hay Salón Nacional, entonces se discute sobre el Salón Nacional, y realmente mi labor allí ha sido como propiciar el espacio. Realmente yo no escribo ni modero ni nada, sino la gente discute. Hay épocas en que hay, digamos, el año pasado hubo 20 debates sobre muchos casos, a veces son cortos, a veces son largos, y el espacio funciona, digamos, de esa manera como autorregulada, ¿entiendes? Entonces es un espacio donde se reflexiona sobre de los artistas y el medio, estudiantes y de golpe gente misma que va al museo, sobre procesos de exposiciones. Últimamente también hay notas sobre exposiciones que son como las del premio Luis Caballero, ¿no?, hechas por artistas. Y es un espacio, digamos, que ya, digamos, está apropiado por la misma gente y por lo que se puede llamar el público de las instituciones, ¿no? Porque muchas veces se teorizó, las instituciones teorizan mucho, por ejemplo, exposición tal, impacto en la comunidad tal, o sea, pero esa comunidad nunca sabe quién es, ¿no? Ese público siempre es como un grupo de gente o como una masa amorfa, pero aquí el público fue el que empezó a aparecer y a discutir. Entonces no es un público, digamos, que es un erudito o el académico, sino es un público que discute como casi la gente de la calle. Y eso es lo que es importante, porque eso es como un espacio que, como su mismo nombre lo dice, es un espacio de discusión pública de los asuntos del arte.
¿Es solamente sobre exposiciones de Bogotá?
No, eso, sí. Pero muchas veces se ha dado, alguna vez se dio sobre cosas en Cali, uh-huh. O alguna vez se dio también sobre procesos en Medellín, porque la gente, por ejemplo, el grueso de la gente que está allí de pronto sí vive en Bogotá, pero otro tanto vive fuera de la ciudad, ¿no? Pero lo que se ha dado son cosas, hay veces son discusiones que tienen que ver con museos, y esas son discusiones que pueden ser en Bogotá, pero que son comprensibles para cualquier país del, ¿no?, de Latinoamérica, por ejemplo, o en el caso nuestro de Colombia. Entonces, sí, exactamente, son muchas de Bogotá, pero de pronto, obviamente eso está invitado a que toda la gente participe, ¿no? Uh-huh. Y siempre ha sido así. Lo que uh-huh. pasa es que de pronto la gente, digamos, de otras ciudades, o no participa o no tienen exposiciones, ¿no? Pero no es porque sea únicamente para Bogotá.
Me parece muy interesante ese factor del público, pues, porque es uno de los lugares comunes, hablar, pues, de cómo el arte contemporáneo ha roto con ese público, que se hace como a espaldas de ese público, un arte, pues, aunque a veces trata de tener relaciones con el contexto, con la ciudad, a veces se siente muy autorreferencial, ¿cierto? Uh-huh. Como en esas discusiones a veces sobre el museo, como su propia naturaleza. ¿Cuál ha sido esa experiencia real, o sea, de la verdadera relación, pues, como del arte contemporáneo colombiano con la gente normal?
Bueno, la gente, mira, es que de golpe también hay que pensar que el público está, lo puede uno como más que dividir, es como hay muchos tipos de público, ¿cierto? Hay el público de pronto que sin saber nada de arte va a una exposición, la mira atentamente, le interesa, tiene un encuentro con alguna obra, ¿cierto? O tiene una percepción tal del museo y le interesa, y de pronto eso es suficiente para ese público. Hay otro público que es de pronto que va por culturizarse, entre comillas, al museo, y va con su familia o sus niños y les gusta ir al museo a una exposición, por ejemplo, del arte egipcio, ¿cierto? En el caso del arte contemporáneo, eso sí está claro, de que es un arte como para un grupo de gente. Está también muy claro que es su, digamos, por el tipo de especialización que se ha vuelto el arte contemporáneo, es como para estudiantes de arte, artistas y algunos iniciados y coleccionistas, ¿cierto? Y el gran problema es cómo se llega a ese gran público, ¿entiendes? Entonces, un poco el problema de la artística en la esfera pública es ese, en la medida en que la gente sí puede acceder, pero de alguna manera, digamos, va a tener una persona que no esté dentro del mundo del arte, va a tener una lectura muy distinta a otra persona. Pero eso yo creo que siempre ha sido así, ¿entiendes? De golpe fue en el siglo XIX cuando se rompió con la idea del Museo del Rey y se abrió al público. El museo, perdón, tuvo un fin como educativo y se pensó que el museo era para todo el mundo. Pero así todo el mundo sea muy educado en arte, siempre la percepción del público va a ser muy distinta. O sea, que eso de que el arte debe llegar a todo el público, eso es como utopía. O sea, sí, yo creo que eso es clave, ¿no? Porque eso es una cosa que se maneja mucho digamos, sobre todo a nivel político y a nivel institucional, de que el arte, como así, que esa distancia con el público, pero es que realmente tú ves también el arte moderno, y el arte moderno, la gente no entendía el arte moderno. En el arte de las memorias tampoco, siempre ha sido para un público, en el siglo XIX también, ¿entiendes? Nunca el arte ha sido para todo el mundo. Entonces, ahora, está abierto a que todo el mundo entre, pero nunca es imposible a nivel inclusive de reflexión que un mismo objeto emita una serie de imágenes que a todo el mundo sean iguales, que a todo el mundo le dé lo mismo. Entonces yo creo que eso es como lo que hay que partir, que, la, ¿no? Que hay como diferentes niveles de aproximación. Ahora, lo que sí es también muy claro es que los museos públicos, y en el caso de arte contemporáneo, está abierto a todos. Es que son niveles de, como de comprensión y de relación muy distintas.
Le recordamos a los oyentes, Jaime, que nos encontramos en este momento con Astrid Giraldo, del área de comunicaciones del Encuentro de Medellín 2007, Prácticas Artísticas Contemporáneas, y Conrado Uribe, del área de curaduría, teniendo esta conversación interesantísima con Jaime Iregui, que es uno de los artistas y curadores invitados al Encuentro de Medellín. Jaime, dos cosas. Recuérdanos, por favor, la dirección electrónica de Esfera Pública, que me parece muy importante. Uh-huh. Seguramente hay mucha gente en Medellín que todavía no conoce de Esfera Pública, y esto puede ser una muy buena manera de difundir también, uh-huh, una manera de circulación, de reflexión, un espacio de discusión, uh-huh, perfectamente vigente, muy dinámico. Uh-huh. Y segundo, que nos hables, cuando uno se mete a Esfera Pública, uh-huh, uno encuentra que hay unas discusiones en marcha, ¿cierto?
Sí.
¿Cómo se moderan esas discusiones? Uh-huh. ¿Estás tú, digámoslo, recibiendo los artículos? Uh-huh. Es decir, que nos cuentes un poco cómo funciona, uh-huh, Esfera Pública en ese sentido.
Entonces, la dirección de Esfera Pública es www.esferapublica.org, o sea, esferapublica.org. Al llegar allí al espacio, lo que uno encuentra es como el sitio donde está como el archivo, ¿cierto?, de Esfera Pública, donde están las últimas discusiones. Uno puede buscar, también tiene un sistema de buscar por temas, o sea, un buscador, ¿cierto? Y digamos que ya lo que llega allí, o cómo se entra a Esfera Pública, o uno quiere suscribirse, allá hay una forma de suscribirse. Se suscribe uno, básicamente es una lista de correos. Entonces, la lista de correos opera, hay casi un mensaje, dos diarios. La discusión, de pronto, por ejemplo, en estos días no hay discusión, sino hay como cruces de temas, por ejemplo, sobre la forma en como en Bogotá se está reorganizando el Instituto de Cultura y Turismo y se volvió secretaría. Entonces hay una preocupación por el espacio planetario que se va a perder. Entonces hay como mensajes aislados. Realmente es difícil de seguir porque son muchos mensajes que se pueden dar, pero cuando hay una discusión sí son todos los mensajes del mismo tipo. Entonces es como, básicamente, haz de cuenta, espacio de discusión es como, aunque suena muy, digamos, de ahora en internet, pues es una cosa que se ha dado siempre. Es una cosa que tú encuentras, inclusive en cualquier ciudad, en los cafés, es como esa imagen de la tertulia en el café. Entonces es básicamente lo mismo. En un café tú encuentras de pronto el poeta de Grey hablando cosas maravillosas, está sentado al lado un personaje de la calle, le pregunta algo muy de pronto sustancial. Ese tipo de diálogos donde hay muchos niveles de, digamos, de participaciones, y es lo que lo hace rico, porque es abierto como a todo tipo de participaciones.
Sin embargo, los debates que suceden en Esfera Pública son debates de muy alto nivel. Muchos de los artículos que están ahí se vuelven referencia obligada para las personas que tienen que ver con la curaduría, con aspectos museográficos, con las exhibiciones, con la crítica misma. Entonces, era un poquito como hacia dónde iba, pues, con la pregunta, ¿cierto? ¿Los artículos se reciben y pasan por un proceso, digamos, de filtro, de decantación?
No, ahí lo que pasa es que hay de pronto intervenciones que son de pronto muy articulada, son gente que de pronto, digamos, un curador o un artista escribe un artículo, lo envía y hay una serie de respuestas a ese artículo, y pueden haber inclusive otras respuestas también muy articuladas. Yo recibo ese material y casi siempre se va toda la discusión. Cuando, digamos, hay cosas que no se van, son cosas o muy personalizadas, que ya tienen como aspectos, digamos, que a la gente le pueden molestar, ¿no? Como cosas, digamos, de ataques personales o cosas así, o propaganda de galerías comerciales o cosas de institucionales. De pronto, hoy, por ejemplo, nosotros casi nunca hacemos envíos de inauguraciones, porque no es un espacio de divulgación, es un espacio de discusión. Sí tenemos un envío que se hace cada semana, que se llama Infoesfera, que se mandan de golpe inauguraciones de algunos espacios sin ánimo de lucro, ¿no? Entonces se va como eso, pero digamos, en exposiciones comerciales no hay eso. Pero lo que te quiero decir es que sí hay un tipo de moderación, en la medida en que se trata de cuidar que siempre haya como un nivel de discusión, y así no sea lineal, digamos, lineal en el sentido de que no, a veces de golpe alguien escribe algo muy importante y devuelve el mensaje que sigue, no tiene nada que ver. ¿Entiendes? Entonces, esa es la discusión en internet. ¿Entiendes? Es como estar en un café. O sea, de golpe está uno escuchando a alguien, de golpe escucha algo al lado que no tiene nada que ver, no sé qué, y de golpe arranca otra discusión. Entonces, en esa medida es como se sigue el debate allí.
Bien, Jaime, cambiando un poquito de tema, pero pues no quisiera terminar este programa sin que lo mencionáramos. Hay algo como muy importante en la evolución de tu trabajo que nos puede dar muchas luces sobre el artista contemporáneo, ¿cierto? Y ese ese inicio tuyo, digamos, de una manera artesanal, pictórico, muy preocupado por la factura, por la obra, a algo como lo que tenemos en este momento en la Casa del Encuentro, que son unas fotografías que la gente podría decir, bueno, esa foto la puedo tomar yo, o sea, ¿cuál es el cuento de esta foto? Entonces, ¿cómo el artista de alguna manera ha dejado como ciertos procedimientos, ciertos soportes y pasa, por ejemplo, a escribir en un soporte como es la ciudad? Entonces, como que nos hables un poquito de eso y de cómo el artista pues contemporáneo puede darse el lujo de, como nos comentabas ahora fuera de micrófono, pues que eso es irrelevante a la hora del té. Entonces, como que nos
explicas ese concepto. Cuando empezó a aparecer el arte impresionista del cubista, aparece esto que tú acabas de decir, que es esto lo puedo hacer yo. Pero no lo hacen, ¿me entiendes? O sea, el problema es que no lo hacen, ¿me entiendes? Entonces, digamos que a nivel de lo que es el arte hoy en día, desde hace unos 20 años para acá, es más importante las formas en que el artista, digamos, opera. Pero eso se cambió porque es que desde hace 30 años, 20 años, no hay vanguardias, no hay posturas como únicas que digan esto debe ser así, guasa, guasa. Entonces uno tiene como esa libertad. Y se habla hoy en día, más que de oficio, se habla de prácticas. Por eso de pronto el subtítulo de los encuentros es prácticas artísticas contemporáneas. Prácticas son maneras de hacer, maneras de operar, maneras digamos, de utilizar soportes, son como cómo se hacen las cosas. Entonces, en ese sentido también es importantísimo eso que tú preguntas, porque la gente, digamos, inclusive dentro del mismo medio del arte, ¿no? Muy atento, todavía se piensa algunas veces que el artista lo hace, es el oficio, ¿no? O el arte de pintar muy bien, ¿no? O de pronto eso que tú decías, o que eso es lo que define el artista, es como esa gran destreza por pintar bien un jarrón o una naturaleza muerta, pero eso son cosas que hace muchos años ya no se hacen, y eso fue lo que generó esa ilusión de que el arte se entendía por todos, porque hay un ejercicio muy chistoso que se ponía, digamos, me acuerdo cuando vivía en España, que decía, bueno, usted ponga en una sala, en una esquina, digamos, una figura de Velázquez y una pintura de Picasso, un cubista. Entonces entra una persona y pregúntele cuál entiende. Todo el mundo va a decir que entiende la figura de Velázquez. Pero, ¿qué es lo que entiende de Velázquez? No, pues que es una, que está pintada una persona y el otro no entiende. Ese es el tipo de entendimiento que se maneja allí, ¿me entiendes? Que es como, se cree que se entiende algo porque uno reconoce un florero o una persona, pero de pronto aquí lo que se invita es como que hay que establecer una relación a partir de la reflexión. No se trata como de dar un producto para que la gente lo consuma ya cerrado, sino que participe de él y dialogue con él.
Ahí, también me gustaría que nos explicaras un término que es ahora pues un poco usado, que puede sonar un poco la palabra de pronto rimbombante, pero que es interesante para entender este trabajo tuyo, que es el de la taxonomía fotográfica. O sea, que es una fotografía que no es preciosista, no busca un encuadre raro, la puede hacer cualquiera, pero, o sea, ¿cuál es el sentido de hacer una taxonomía y qué es una taxonomía como la que estás haciendo en este trabajo de constelaciones o incluso no sé si también en escenas de casa, no sé, que nos hables un poco del concepto de taxonomía.
Perfecto. Sí. Esa pregunta es también muy importante porque uno se puede preguntar, bueno, ¿y qué pasa con esa cantidad de artistas ahorita echando taxonomía de la ciudad? ¿Eso para dónde lleva, cierto?
¿Y qué es?
¿Y qué es? Exacto, la taxonomía yo creo que es una manera como de organizar las cosas, ¿no? Y de pronto uno obviamente, inclusive yo con mis estudiantes en la Universidad de los Andes en Bogotá, uno los pone a recorrer la ciudad y lo primero que hacen es taxonomía, porque esa es la manera como elemental de organizar una experiencia, ¿cierto? Lo que la taxonomía lleva es como plantear una reflexión, digamos, en relación o con una forma de exponer o con una relación que hay entre la mercancía y el museo, ¿me entiendes? Entonces, cada artista, de pronto, en el caso mío, la taxonomía tiene que ver es como con hacer una analogía de lo que puede ser el museo y, por otro lado, también como una manera de organizar las cosas. Yo vengo de la abstracción y a mí me interesa mucho la noción, el concepto de serie, de taxonomía, de orden, de clasificación, ¿cierto? Para poder como analizar como todo ese tipo de, digamos, de especies que tiene una ciudad y proponerlas también, digamos, dentro de esos órdenes, pero también de una manera en que es similar al museo, pero también uno dice, bueno, aquí también puede haber una figura del museo, ¿cierto? Pero como les decía al comienzo, esas figuras de taxonómicas y de clasificación
más que del museo, son de las personas, y eso es una cosa que hace todo el mundo. O sea, si una señora entra a un mercado a hacer mercado, hace una taxonomía. Si la persona guarda la ropa de closet, hace una taxonomía. O sea, las taxonomías son aquí y en todas partes. Entonces, es básicamente como para quitarle el peso académico y constitucional a la taxonomía. Se trata como de eso. Entonces, en esa medida, sí, todo el mundo lo hace.
Jaime, pues precisamente sí. en ese trabajo de constelaciones, uh-huh. Como ya se ha dicho y como lo has dicho, reconoces toda esa serie de organizaciones uh-huh. espontáneas de alguna manera siguiendo también pues una táctica que de algún modo es taxonómica, ¿no? Uh-huh. Que tanto uno cuando ve tus fotos, pues uno reconoce que hay en muchas, si no en todas, una composición muy cuidada, ¿cierto? Uh-huh. A pesar de que, digámoslo, la intención es otra, el trabajo es distinto. Uno pregunta, abro signo de interrogación, ¿puede reconocer al Jaime Iregui, pintor abstracto, todavía en
sí, esas claro, fotografías? Sí, claro, eso es uno de los problemas que tienen esas fotos. Bueno, más que problema, es como de las cosas que lo identifica, es que uno, al venir de la abstracción, uno toma una fotografía también como que busca de alguna manera la estructura central, ¿cierto? O sea, para uno de frente a la foto, la figura es horizontal o es vertical y trata de buscar como los ejes, y eso viene como la abstracción. Entonces yo sigo siendo básicamente también un artista abstracto, lo que veo son series, lo que veo son como taxonomías también, eso es lo que yo veo, digamos, en términos de abstracción en esas imágenes, en la ciudad también. La ciudad básicamente son sistemas de clasificación y de organización y circulación de cosas. Entonces lo que ve son redes y todo tipo de cosas. En esfera pública también, yo lo que veo más que textos y todo son líneas, ¿no?, haciendo interacción en el espacio. Y básicamente uno sigue siendo el mismo artista que ha sido siempre. Eso es como algo que no se pierde.
Leí en alguna parte una definición tuya de geometría que me pareció como muy interesante, porque se iba como del aspecto meramente matemático a llegar a como unas soluciones como casi geográficas, no sé, como que hables un poquito en el sentido en que vos entendés geometría en tu trabajo, pues que no es el tradicional, digamos.
Sí, eso, pues la geometría, digamos, en su origen, viene de la acepción que me interesó mucho, que es la de medir lo que está la Tierra. O sea, por geo, tierra, y metría, medir. O sea, pero en su origen también es como ordenar lo percibido. Entonces, en ese sentido, digamos, el trabajo de las constelaciones, como el trabajo de la pintura abstracta, es geométrico. Porque hay un ordenamiento siempre, hay un proceso de orden y desorden, digamos, una búsqueda también como de buscar ciertas, perdón la redundancia, de encontrar ciertas relaciones entre, de pronto, algo que parece muy caótico, como una exposición de mercancía en la calle, tiene siempre un orden y siempre hay una serie de lógicas y de tensiones que están en la ciudad, que siempre están allí. Entonces, digamos, eso es la función de pronto de la geometría, como percibir lo que está manifiesto allí. Entonces, eso era la idea de la geometría y yo creo que es lo que me interesa.
Volvería al punto donde empezamos, y es el problema del espacio. Uh-huh. En un momento fue el espacio pictórico, en este momento puede ser el espacio urbano, en esfera pública son los espacios de discusión y reflexión, en otros momentos son los espacios de circulación y de movilización e incluso de visibilización del arte. ¿Pudiéramos redondear un poco así el grueso de tu trabajo, Jaime?
Sí, eso es así. Además, lo discutía precisamente ahora con otro artista que está acá, y eso es lo bueno que hay de este evento, que uno como que encuentra afinidades con otros artistas. Y es eso, que de pronto eso mismo es una preocupación que se da en diferentes niveles espaciales o búsquedas espaciales, que pues son como un todo, ¿entiendes? Es como un pequeño universo, como el de la señora que va viajando por todos lados. Es básicamente lo mismo, ¿no? Es como esa misma relación espacial, que obviamente es muy distinta cuando uno está haciendo una obra a como está discutiendo, o como cuando está buscando espacio en la ciudad, o cuando hay espacios de mediación. Pero casi siempre es un problema para mí espacial, y eso es lo que me interesa, y sobre todo también siendo básicamente eso, más que de arte abstracto, de pensamiento abstracto, son estructurales, son como qué estructuras hay, qué series, qué líneas, qué puntos de encuentro. Yo lo veo como así, se ve un espacio de discusión, se ve una publicación, pero casi siempre todo está relacionado el uno con lo otro.
Pues Jaime, no nos queda sino agradecerte cantidades por este espacio en el que se abrió también la posibilidad de la discusión. Nada, nos seguiremos viendo por aquí cuando vuelvas a realizar ya el proyecto que tienes para el Encuentro en Medellín 2007, Prácticas Artísticas Contemporáneas. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Muy amable.
Para esta semana tenemos dos artistas que llegan a la ciudad. La primera de ellas es María Angélica Medina, una artista bogotana, quien ha consolidado una obra plástica en los últimos 30 años, una obra que se sustenta en el tejido. Desde sus inicios, la obra de María Angélica ha estado determinada por la convicción de que la creación es la respuesta a una búsqueda que genera a su vez una actitud frente a la vida. Las manos y las agujas son los instrumentos que permitirán materializar las ideas a través del tejido. Resumiendo, podríamos decir que María Angélica es una artista que realiza o ha realizado un performance a lo largo del tiempo por medio del cual propone la creación, la conformación y también el tejido de toda una serie de relaciones sociales que se articulan en torno precisamente a la actividad de tejer.
Nos visita también esta semana la artista brasileña Carla Sacanini. Esta artista se ha interesado en el lenguaje y en el discurso científico y lo ha trabajado en relación con las artes visuales. Carla ha combinado su actividad de artista con la crítica de arte, que desarrolla en paralelo desde 1998.
Continúan haciendo sus residencias artísticas personajes como Marietica Potrece, una artista de Eslovenia, Tomás Saraceno, de Argentina, y además los artistas del colectivo bogotano El Bodegón, quienes han sido acogidos en la sede de La Jícara, en el barrio Castilla. Además de la agenda de artistas, visitantes locales y extranjeros, continúan también exposiciones abiertas en la Casa del Encuentro, recientemente inaugurada. Allí vamos o van a poder, los espectadores van a poder apreciar obras como el proyecto Pila, Ruido Blanco y El Mundo Justificado, de Ángela de Tánico y Rafael Laín, ambos dos artistas brasileros, quienes ya pasaron por los micrófonos del citófono, la obra Constelaciones, de Jaime Iregui, precisamente el artista con quien acabamos de tener esta conversación, y diversas obras de Javier Peñafiel, un artista español, y de Eric Beltrán, de México, así como de Bernardo Ortiz, colombiano, además del mobiliario de la casa y otras obras realizadas por Gabriel Sierra, también de Colombia. También continúan las rutas pedagógicas del encuentro. Seguimos todos los lunes con las clases del taller de curaduría dadas en el Bloque Nuevo de Artes de la Universidad Nacional. Los miércoles seguimos con los conversatorios con chocolate. Recuerden, es todos los miércoles a las 6:30 de la tarde en la Casa del Encuentro, la antigua sede del Museo de Antioquia. Y asimismo, pues seguimos trabajando en este programa, El Citófono, que es una de las zonas de activación del Encuentro Medellín 2007, programa que se emite todos los domingos a las 9:30 de la mañana por los 95.9 Cámara de Comercio FM, donde realizamos entrevistas a artistas y curadores invitados que vienen a ser parte del Encuentro Medellín 2007 Prácticas Artísticas Contemporáneas. Pues bien, esta es un poco la agenda para esta semana. Agradecemos tanto a los oyentes como a Jaime Iregui, quien nos acompañó el día de hoy, a la emisora Cámara de Comercio FM 95.9, quien cede este espacio para la realización de El Citófono. Asimismo, agradecemos al Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, quien se sigue vinculando con el apoyo y el patrocinio de las actividades permanentes en el Museo de Antioquia. No nos queda más que despedir el programa, agradecerles su compañía y decirles que los esperamos el próximo domingo a las 9:30 de la mañana. Muchas gracias.
El Museo de Antioquia y 95.9 Cámara FM presentan una invitación al goce de las bellas artes. Programa realizado por el Departamento de Educación y Comunicaciones del Museo de Antioquia.